Voy a saludar al señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a propósito de la noticia que confirma la Corte Suprema de Justicia en su última instancia, Sala de Casación, una pena de 28 años por su participación de Santiago Uribe Vélez en la organización de los 12 apóstoles. Obviamente se entiende el drama familiar, el dolor humano del presidente en solidaridad para con su hermano, y llama también la atención que los argumentos que ha presentado el fallo de la Corte, pues el expresidente lo siga cuestionando. Y esa sería la primera pregunta para saludarle. Después de tres instancias, primera instancia, segunda instancia, casación, Corte Suprema de Justicia, tantos años, magistrados que han entrado, que han salido, señor expresidente, deseándole una grata mañana y agradeciéndole que esté en 6 AM de Caracol, ¿por qué razón piensa usted que la Corte iba a tener una intención si no tiene un suficiente y sólido acervo probatorio de hacerle daño a su hermano?
Yo no he dicho eso. He dicho que me parece injusto el tema, y además lo he dicho con todo respeto a la Corte, respeto que repito. Pero hechos de 1994, muchos fiscales archivaron eso. Un juez de primera instancia que lo estudió mucho absolvió totalmente a mi hermano. Esto que usted acaba de decir, Julio, no es una casación, es una doble conformidad, faltaría la casación. Y voy a hacer unas referencias a lo sustantivo. Primero, quien conozca a mi hermano sabe que ha sido un hombre de valores morales, buen hijo, buen esposo, buen miembro de familia, de un patrimonio muy normal, bajo. No es un hombre para ir a financiar paramilitares. Segundo, esa finca La Carolina ha sido gente muy honorable, no ha habido paramilitares, había ejército. Y vamos al fallo, por ejemplo, a él lo están condenando que por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos. El asesino de ese conductor confesó, un ex agente de la policía, pero además dijo que los sicarios fueron conseguidos por un mayor Meneses, que había sido sacado de la policía por corrupción, por narcotráfico. Ese nunca dijo que habían sido conseguidos por mi hermano. Hablemos del mayor Meneses. El mayor Meneses, primero, sacado de la policía, creo que en el gobierno mío. La policía tenía autonomía, ellos no me tenían que consultar ni a quién sacar ni a quién nombrar. Fue protegido por Chávez en Venezuela. Regresó al país a acusar a mi hermano. Habla de una reunión con mi hermano y la defensa probó que esa reunión no se pudo haber dado porque él dijo que allá en Yaromal ese día estaba mi hermano, y eso quedó plenamente probado. Estaba mi hermano en la ciudad de Manizales. Pero hablemos de ese grupo, los 12 apóstoles. Primero, dijeron que el jefe de ese grupo, el cabecilla, era un sacerdote. A ese sacerdote lo tuvieron preso. A ese sacerdote lo absolvieron, se murió. Después tuvieron unos comerciantes, los absolvieron, los tuvieron presos. Algunos de ellos fueron defendidos, óigase bien, por el doctor Jesús María Valle Jaramillo. Ninguno acusó a mi hermano. Entonces, con todo respeto por los magistrados, yo sí creo que después que hemos estudiado estos hechos tantos años, y estoy tomando aquí palabras no mías, que me han explicado los abogados, el doctor Granado, con todo respeto por los magistrados, yo sí le digo esto al país, y lo digo con mucho dolor. Mi familia está abatida, creo que con todo el respeto por la decisión, pero yo creo que es injusta, no corresponde a los hechos.
Bueno, Juan Diego, hay que hacer una precisión, porque yo esta mañana pensé que esta era ya el final, es decir, la casación, pero nos explica el presidente que no, que esta es una confirmación de las dos instancias.
Usted dice, señor expresidente, que es una doble conformidad, pero aquí la decisión que ha adoptado la Corte Suprema y su sala de casación es precisamente confirmar la decisión de un tribunal en este momento inferior, pero que lo condenó a 28 años. No es una casación típica, pero al final sí es la última instancia que queda en la justicia.
Sí, no procede recurso alguno. Exacto, incluso el fallo no lo dice. Recurso. Contra esta decisión.
Bueno, no yo le rogaría hablar eso con mis abogados. Ellos creen que procede el recurso porque los recursos... Aquí hay una doble conformidad que se entró a la legislación colombiana no hace mucho tiempo, y mis abogados sostienen, personas muy respetables, que debe que haber el recurso de casación, pero yo no entro en eso.
Claro.
Yo sí. No entro en eso, que discútanlo con el doctor Granados. Ustedes muchas veces han hablado con él. Yo, triste como estoy, y doy la cara a ustedes por este tema, como se la daré a todos los medios de comunicación del país, me parece, estoy abatido, pero además me parece bien injusto. Uno de los problemas que uno tiene muchas veces con el periodismo y con los jueces y fiscales es que lo juzgan a uno por lo que dicen los adversarios, sin conocerlo aún. Eso a mí me ha pasado en mi vida política.
No, de acuerdo, señor expresidente, y por eso pues queremos hacer esa precisión más que justa. La verdad es que, a juicio de lo que se conoce hoy, no cabría un recurso de casación, pero valdría la pena.
No sé con qué lo dicen ustedes, porque cosa es la doble conformidad y otra cosa es la casación. Pero discútanlo con el doctor Granados.
De acuerdo, porque aquí tengo entendido que hay una impugnación que hizo la defensa frente a la decisión del tribunal. Pero en fin, técnicamente, pues digamos que ahí ya hay un tema aparte, pero la pregunta que le quería hacer más allá del tema estrictamente legal y técnico del señor expresidente, hoy, cuando pues se produce esta decisión, porque es que la adopta la Corte Suprema de Justicia, los magistrados más especializados y estudiados y preparados para definir este tipo de situaciones jurídicas, ¿usted cree que todavía, después de tres instancias que han transcurrido, su hermano es inocente? ¿A qué lo atribuye?
Sin duda alguna, se lo atribuyo lo siguiente: al patrimonio de él. ¿Quiénes han sido los socios? ¿De quién ha sido la Carolina? Que haya habido ejército y no paramilitares. Lo atribuyo a que el sacerdote a quien señalaban como jefe de los 12 apóstoles, que lo tuvieron preso, lo absolvieron, murió. Después tuvieron presos unos comerciantes, los defendió algunos de ellos, el doctor Valle Jaramillo. Mire, vaya usted haciendo ilaciones. Los absolvieron. Ninguno de ellos señaló a mi hermano. A mi hermano le señala un mayor Meneses, protegido por Chávez, ustedes lo saben. Estuvo protegido por Chávez y cuando regresó a Colombia vino a acusar a mi hermano. La acusación es de una reunión que tuvo con él en la Carolina o en Yarumal, y está probado que estaba mi hermano en la ciudad de Manizales. El ex policía que asumió la responsabilidad del asesinato dijo que ese mayor Meneses había contratado a los sicarios. Nunca señalaron a mi hermano. Si usted le examina el patrimonio de mi hermano y los que lo conozcan, mi hermano no es un hombre ni de antivalores para ir a contratar sicarios, ni de patrimonio para ir a contratar sicarios.
Expresidente, entendiendo esto y la presentación que usted hace, y obviamente el dolor personal, que pues obviamente es más que respetable, el proceso ha llegado a un punto que, por ejemplo, en el caso suyo, usted en una primera instancia, en el proceso suyo, fue declarado culpable, el tribunal absolvió, ahí hubo salvamentos de votos, pero fue absuelto y ahora está en casación. O sea, los términos legales de los dos procesos, con resultados diferentes, han seguido el curso. Y la discusión que usted nos plantea, que como le digo, la entiendo desde el punto de vista personal, ya se dio ante la justicia.
No, señor, yo no llamé a discutir con ustedes. Yo acepté el llamado de ustedes porque le doy la cara al país en medio de mi tristeza. Le doy la cara al país en medio de mi tristeza, y lo que yo les he dicho es la convicción que tengo de los hechos que se sucedieron en 1994. Aquí hubo un juez de la República que estudió eso con mucho tiempo, y a pesar de muchas presiones de ONGs politizadas que actúan siempre en contra mía, absolvió a mi hermano. Entonces yo no llamé a discutir, yo no les acepté esta llamada para discutir con ustedes lo jurídico. Discútanlo con mis abogados. La verdad es que, por ejemplo, durante el proceso mío nunca les pasé, porque oía todos los días lo que decían en la W, queridos amigos. Y la verdad es que ahí hubo una cosa muy clara. Yo simplemente mandé verificar unas informaciones que me llegaban de que Iván Cepeda estaba buscando paramilitares. Él era el gran odiador de los paramilitares. Y apenas los extraditamos, empezó a buscarlos y a ofrecerles beneficios para que me acusaran a mí. Yo nunca mandé sobornar testigos. Ejercí el derecho de buscar, verificar esas informaciones que me llegaban. Ustedes nunca lo entendieron, lo respeto, esa es otra discusión. Yo creí también que me iban a dar la oportunidad de hablar hoy de la constituyente, de ese jueguito de Petro y Cepeda con la constituyente, cuando con constituyente o sin constituyente son fuerza de terror. Yo no sé qué piensa el país. 154 mesas electorales con 100% de los votos por la fuerza del terror de Iván Cepeda. Abelardo II. Creí que me iban a preguntar por lo de Paloma Valencia.
Claro, para ya vamos para esos temas. Perdimos. Pero usted entenderá que también este es un asunto importante hoy, a pesar de que es un tema de su familia, un tema personal que entendemos no está siendo fácil para usted, pues es un tema sobre el cual queríamos preguntarle, pero ahí están las decisiones judiciales, los fallos, y al final hay que aceptarlos cuando nos favorecen, pero en especial cuando nos son adversos. Y vamos ahora sí a los temas políticos.
No, pero yo no, excúseme un momento, yo respeto el fallo, pero no estoy de acuerdo con él, y no he pronunciado ni pronunciaré una sola palabra afrentosa a los magistrados.
Entendido, y ya analizaremos más adelante el tema judicial, como usted lo dice, con el abogado de su hermano Santiago Uribe. Pero vamos entonces ahora sí a aterrizar lo que está pasando en la campaña, porque pues esta decisión también se produce cuando estamos a contados días de la segunda vuelta presidencial, y un resultado de la candidata Paloma Valencia, que era su candidata, la candidata del Centro Democrático, que no fue lo que ustedes esperaban. Ahora están en la campaña de Abelardo de la Espriella, pero ayer conversamos con Juan Daniel Oviedo, quien asegura que se cometieron algunos errores. Para él, uno de esos errores es que la candidata haya insistido, por ejemplo, en proponerla a usted como un eventual ministro de defensa, y dice que ese tipo de salidas fueron las que terminaron perjudicando su aspiración. ¿Qué opina usted?
Bueno, le voy a contestar todo, porque también le pido que me dé la oportunidad de repetirle al país a través de Caracol cómo fue el proceso con esa gran colombiana, esa gran candidata, esa mujer de tanta vigencia futura, Paloma Valencia. Me extraña eso del doctor Juan Daniel Oviedo. Antier nomás tuve un gran diálogo con él. Él sabe todo mi respeto. ¿Cómo sale con eso? Si cuando Paloma dijo eso, que él salió muy disgustado a oponerse a eso, recuerden cómo lo tomé yo, amablemente. Dije yo, para decir no puedo aceptar, dije no, Paloma no, yo ya estoy muy viejo, Paloma no necesita ministro de defensa, ya puede tener el ministerio en la presidencia. Dije, ¿y qué Juan Daniel? No, mire, imagínense otra vida, entremos en el mundo de lo fantástico. Lo dije todo con todo el respeto por Juan Daniel, y que en otra vida me nombren a mi ministro de defensa, que yo dijera, venga, Juan Daniel sea mi viceministro, y yo le delego facultades, le delego muchas funciones. Yo, con todo el respeto por Juan Daniel, que él no ha sentido sino respeto mío en todos los momentos, y mucho lo llamaba al DANE, me parece que es injusto y que nos estamos desmontando por la nuca de las responsabilidades. Por eso, yo, para no discutir, el domingo por la noche, cuando Paloma me dijo, yo voy a decir que se vote por Abelardo ante esta votación, y yo dije, apenas tú hable, yo hable, y dije, yo perdimos, acepto humildemente la derrota, asumo la responsabilidad. El país descubrió una gran líder de toda la vigencia futura, que es Paloma Valencia. Vamos a cumplir la palabra, a cumplir la palabra, a votar por el doctor Abelardo de la Espriaga, por el doctor Restrepo, por la libertad de Colombia, por la empresa privada, por la equidad social, por un Estado pequeño y austero, para que Colombia no sea una sucursal chavista.
Sí, expresidente, pero más allá de esa consideración muy subjetiva, por supuesto, porque es difícil
porque medir es esas cosas.
Espéreme, del doctor Oviedo, quiero decirte que eso fue un error, del doctor Oviedo. Claramente algo pasó en la campaña, porque lo que los datos duros demuestran es que una enorme base del uribismo, de su proyecto político, del Centro Democrático, no votaron por Paloma Valencia, sino por Abelardo de la Espriella. Habrá que ver de ese 1.5 millón de votos de ella cuántos todavía eran, digamos, de uribistas convencidos. ¿Qué pasó en la campaña para que finalmente Paloma no fuera la elegida, no por el partido, sino por los electores?
Bueno, le voy a contar lo siguiente. Vamos a hablar de Paloma y vamos a hablar del partido. Ella ha sido una mujer de una trayectoria de transparencia. De ella no hay que decir, es honesta, ha sido su trayectoria de firmeza. Ella ha sido firme por su temperamento, por su personalidad, por su carácter, por sus convicciones, no porque alguien se lo diga, menos yo. Ella ganó limpiamente, nítidamente el proceso del partido. En este partido no se hace trampas, queridos amigos. Y yo no he hecho una sola trampa en mi carrera política. No hay una persona que me pueda señalar en mi larga carrera política de haber hecho una trampa o de haber incumplido la palabra. El doctor de la Espriella, como el doctor Juan Carlos Pinzón, me visitaron el año pasado. Y ahora el domingo es una fecha muy dura para nosotros. Se va a cumplir un año de ese atentado fatal contra Miguel Uribe. Me dijeron separadamente que querían entrar al partido y participar en las candidaturas. Les dije, el proceso se cerró, no se puede, no podemos violar decisiones del partido. Además, miren, está Miguel Uribe entre la vida y la muerte. Más adelante, el doctor Abelardo de la Espriaya viene agitando estas mismas tesis desde el año 2017. En algún momento yo les dije a los comunicadores, si gana el doctor Abelardo y es el que pasa a segunda vuelta, lo apoyamos. No lo volví a decir. En dos o tres llamadas ante insistencia de usted no lo volví a decir, porque alguien me dijo, se están creando confusiones, se están diciendo que usted tiene dos candidatos. Yo nunca he engañado al pueblo colombiano, ni he engañado en política. Por eso ustedes son testigos que en todas esas llamadas que me hicieron, yo no volví a hablar de la posibilidad de apoyar al doctor Abelardo en la segunda vuelta. Sin embargo, si había dado la palabra que nunca derogamos. Y por eso la hemos cumplido. Él creó mucha emoción en las bases nuestras, se notó en la campaña. Se habla que tal decisión fue equivocada, que tal otra decisión fue equivocada. Yo por eso, para no entrar en eso, no entrar a maltratar al doctor Oviedo, no entrar a maltratar personas que participaron en el proceso con Paloma, desconocieron el resultado, no le ayudaron para nada de eso. Dije el domingo llanamente, perdimos, asumo humildemente la responsabilidad. Paloma fue una gran candidata, tiene un gran futuro, y por esto y esto y esto, para cumplir la palabra y por Colombia, por esto, esto y esto, apoyamos la candidatura del doctor Abelardo. ¿Qué estamos haciendo desde el domingo por la noche? Haciendo ese trabajo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un recorrido virtual con todas las direcciones del partido en 32 departamentos y en el distrito en Bogotá. Ahora, apenas termine con ustedes, tengo una reunión con toda nuestra dirección de Bogotá.
Expresidente.
Sí.
Es que usted, ya que menciona a Abelardo de la Espriella, antes de la votación entre ambas campañas empezaron a hacer señalamientos muy duros. Quisiera preguntarle cómo está su relación con Abelardo, si ya pudo hablar con él y se ya limaron esas asperezas.
No, mira, primero tú no encuentras en mi campaña, en mis discursos, en mis escritos, una sola palabra contra la persona de Abelardo, ni la encuentras contra la persona del doctor Fajardo. Recuerda que yo propuse una coalición de Abelardo hasta Fajardo. Inclusive fui muy respetuoso con la doctora Claudia López, con quien he tenido tantas diferencias, y fui muy respetuoso con ella y quisiera seguir siendo respetuoso con ella. Y fui muy respetuoso con todos los de la consulta y me parece que fue un buen paso. Ojalá esa coalición que se hizo en la consulta con esos colombianos que han tenido diferencias con nosotros en el pasado, seguramente las tienen en muchos aspectos, que ahora se hizo esa coalición, o a la siga. Lo que sí rechazo de estas campañas son algunos influencers, jóvenes que llegaron, les pagaron y creyeron que es válido producir insultos, videos apócrifos, difamar, y que eso se arregla al otro día. O sea, no, Milei y Bullrich arreglaron al otro día, no. La política es de honor. A Paloma le destaco que ella fue muy frentera. Lo que tenía que decir lo decía ella, no lo mandaba a que lo dijeran por ahí en videos apócrifos. Sí me parece muy dañino la difamación en esos videos. Ojalá se corrija eso, porque la política también necesita sentido de honor. Este no es un jueguito. Te difamo hoy y mañana nos abrazamos.
Claro, y quiero ir ahora a otro tema que usted mismo estaba planteando, y es el tema de la constituyente, porque usted tiene algunas críticas frente a la propuesta que hizo este gobierno, pero no se puede desconocer, expresidente, que desde su partido y usted mismo ha promovido en algunos momentos en la historia reciente del país una Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo la propia senadora y excandidata Paloma Valencia cuando se ordenó su captura, expresidente, y en ese momento dijo que se necesitaba una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia. Esto fue hace apenas 6 años, el 6 de agosto del año 2020. Y lo que pareciera es que aquí cada uno tiene una idea de modificar la Constitución o de cambiarla cuando no le parece, y que esto no es solamente del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda, sino de usted y de muchos otros actores políticos.
Bueno, me voy a referir a eso. Digamos que es un error, pero también reivindiquemos esto. Paloma presentó varios proyectos de reforma a la justicia muy bien estudiados. Ustedes saben la preocupación nuestra con la JEP, que no es nueva, etcétera. Se presentó también el proyecto de una sala especial para los militares y ella propuso eso. Pero recuerden ustedes, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y no está el papá de Julio, que lo está en el cielo, que lo podríamos recordar, cuando el presidente López Michelsen propuso la constituyente para reformar la justicia y el régimen territorial. Eso nos trae a lo de Paloma. Para reformar la justicia. Una cosa es reformar la justicia y otra cosa es una sustitución constitucional. Pero les digo, yo no creo que se pueda poner en riesgo la Constitución del 91. Y les voy a decir, me parece que esto, Petro y Cepeda dicen constituyente, después Cepeda, cuando era muy enfático en la constituyente, dijo, primero acuerdo nacional, si no lo hay, apelo a la constituyente. Y ahora por el resultado electoral hacen la maromita de que entonces no va a haber constituyente. Pero cuando uno compara lo que proponían en la constituyente con el programa de Cepeda, es el régimen del terror, con o sin constituyente. Es decir, todo es estratégico y tiene que ser estatal. La participación del sector privado queda reducida a la más mínima expresión. Esto es una versión, una sucursal cubana en Colombia, estatización de la salud, acabemos la salud, todos tenemos que ser esclavos del Estado, jugarse los recursos de las pensiones, acabar con el empleo productivo, debilitar la empresa privada, y no solamente, sino como Chávez, es que Chávez no solamente debilitó la empresa privada, acabó con la empresa de petróleo más importante del mundo, PDVSA, y aquí están acabando con Ecopetrol, y aquí acaban no solamente con la participación privada en la salud, sino con los hospitales públicos. Yo me he reunido en este recorrido por el país con muchos gerentes de hospitales públicos y los están acabando. Reducen el sector agropecuario a nada, a simplemente tener minifundios. Ahora veía yo una publicidad en Caracol, la oía, que han formalizado 2 millones de hectáreas. Nosotros formalizamos 5 millones de hectáreas. ¿Eso acaso es gracia? Sí. ¿Eso acaso es gracia, queridos amigos? Eso es un deber. Entonces a mí sí me da mucho miedo de este gobierno. Y el doctor Abelardo de la Espriella ha propuesto un programa con el doctor Restrepo, muy identificado en los valores fundamentales, aquello que nosotros creemos. Yo pienso que este partido ha sido coherente. Ustedes me permiten hacer un recorrido histórico en un minuto de lo que he visto en mi carrera política, que es muy larga.
Sí, si es un minuto, adelante, adelante, expresidente.
Cuéntelo, cuéntelo. Yo empecé a hacer política a los 5 años de la mano de mi madre. Ella luchaba por el Frente Nacional y los derechos políticos de la mujer. A lo largo de mi carrera política, siempre se hablaba de paz, nunca de seguridad. Este país se introduce, se necesita la seguridad para que haya paz. Hoy, cuando eso se rechazaba, hoy me alegra que no obstante que en estos 16 años se olvidó algo bueno que hizo mi gobierno en medio de efectos y que el país no quedó perfecto, por lo menos se reivindica eso. Siempre se apoyaba al sector privado, pero les daba miedo decirlo en público, hablaban era de lo social. Este partido, digo, para que funcione lo social, se necesita el emprendimiento privado. Menos impuestos, más salario para que haya lo social. Y Estado pequeño, y afrontamos toda esa discusión. Por eso este partido tiene validez.
Señor expresidente Álvaro Uribe, como siempre es un placer escucharlo. Cuente con estos micrófonos cada vez que usted quiera expresar lo que considere.
No me le demoré más del minuto, sí. ¿Cuánto no, le quedé viendo?
Estoy impresionado. Le debo yo a usted, presidente.
Bueno, muy agradecido con ustedes, hombre. Buen día.
Bueno, buen día, presidente. Ahí está la posición de varios temas y este de la constituyente. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a 6 AM W de Caracol.